está el doctor Dagoberto.
Sí.
Señor Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, buenos días, doctor Dagoberto.
Buenos días, Néstor.
¿Cuáles son los cambios en los que está pensando el gobierno ahora que se anuncia una reforma a la ley 142, la ley que rige servicios públicos desde hace 30 años? Doctor Quiroga.
Sí, Néstor. Nosotros apenas estamos revisando unas propuestas que salieron de los ministerios o dependencias que tienen que ver de una u otra manera con los servicios públicos. Pero la intención es adecuar la ley al plan de desarrollo aprobado, algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre derechos de los usuarios y a las nuevas formas de servicios públicos que se vienen presentando. En el caso de energías, pues vienen las energías limpias, que hace 30 años no se hablaba de ellas. Hay que adecuar la normatividad para facilitar incluso las comunidades energéticas, la participación, la democratización de los prestación de los servicios. Hay un programa aprobado en el plan de gobierno que es basura cero. O sea, hace 30 años lo novedoso eran los rellenos sanitarios. Hoy creo que ya a raíz de la crisis climática, pues se habla de ese modelo como obsoleto y
pero,
cambiarlo por...
Doctor Dagoberto, a ver, el presidente Petro, algunos funcionarios han hablado de fortalecimiento, de privilegiar lo público sobre lo privado. Como aquí en el tema de servicios públicos, en asuntos de energía, o en asuntos de comunicaciones, o en asuntos de agua, hay actores privados. ¿Hacia dónde está pensando ir el gobierno? ¿Sacar a los privados y volver a modelos de prestación de servicios públicos exclusivamente en manos del Estado?
No, eso no se está pensando. Pues el sector privado le ha hecho un aporte también a los servicios públicos a partir de que ingresaron en la prestación de servicios a partir de la ley 142 del 94, pero no se está pensando sino fortalecer las entidades públicas, algunas que han sido entregadas incluso a sector privado en algunos municipios, acueductos que han sido entregados al sector privado con el fin de que mejorara la prestación de servicio, y tampoco lo ha mejorado. Es decir, no se piensa sacar al sector privado, pero sí fortalecer por lo menos las empresas públicas que vienen prestando servicios a las comunidades.
Sí, doctor Quiroga, ¿por qué el proyecto de ley busca concentrar en el presidente de la República las facultades regulatorias de los servicios públicos? Obviamente con una entonación eminentemente política, porque los presidentes de la República, no solo el actual, sino todos, son políticos. Y dejan de lado a los técnicos, que hoy tienen dos comisiones sólidas, como son la Comisión Reguladora de Energía y Gas y la Comisión Reguladora de Agua Potable, entre otras. Son técnicos que toman decisiones con base en análisis y estudios técnicos. ¿Por qué el proyecto de ley pretende borrar esa importancia y concentrar todo en la figura del presidente?
No, en ningún momento se está pensando abrir con las comisiones reguladoras. Hoy el presidente tiene la facultad de elegir las comisiones reguladoras, de tal manera que el presidente tiene hoy la facultad de dar los lineamientos a las comisiones reguladoras. Lo que se ha visto es que las comisiones reguladoras son muy lentas, eran muy lentas o son todavía muy lentas para tomar decisiones de regulación. Nosotros llevamos hace más o menos un año tratando de hacer unos cambios en la regulación de los precios de energía, de las altas tarifas, y pues hasta ahora que se logró cambiar la comisión, los miembros de la comisión, pues se ha avanzado en ese tema. Pero no es que el presidente quiera asumir eso, porque el presidente la tiene cuando tiene la facultad de nombrar a las comisiones reguladoras.
El proyecto de ley no desaparece las comisiones.
No desaparecen las comisiones reguladoras. Como está actualmente, el presidente nombra las comisiones reguladoras y obviamente el presidente es el responsable de fijar las políticas de regulación de servicios públicos, de políticas en servicios públicos, de acuerdo con la Constitución. Pero las comisiones reguladoras no se está pensando en abolirlas.
Doctor Quiroga, frente a el precio de los servicios públicos, también definido, es un asunto bastante complejo. El proyecto de ley ¿tiene algún artículo que pretenda disminuirlas de manera drástica, teniendo en cuenta qué elementos o cómo pretenden bajar los precios de los servicios públicos, que es una de las premisas del gobierno del presidente Petro? ¿En manos de quién estaría esa determinación?
En las comisiones reguladoras hay que revisar las estructuras tarifarias. En energía ya se están mirando la estructura, ya se han dictado algunas normas frente a la generación, regulando el precio por bolsa, el precio techo del kilovatio por hora, la flexibilización de los contratos. Vamos a pasar a los otros componentes de la energía: distribución, transmisión, comercialización, pero ya se trabajó sobre generación. Las comisiones reguladoras siguen trabajando sobre la regulación de las tarifas. Lo que pasa es que creo que ha sido también deficiente el control por parte de los órganos que vigilan, porque hemos encontrado en la superintendencia que hacen mucha tergiversación de la regulación. Por ejemplo, en el caso del aseo, los precios que se cobran son por encima de los regulados por la tarifa en muchas partes. Estamos revisando todo eso y hacer que la regulación sea más eficiente y más pronta.
Superintendente, pero fue hace ya 30 años que vivimos un apagón por falta de inversión en el sector eléctrico cuando era pésimamente administrado por el Estado, y fue gracias a esas leyes que ustedes hoy quieren cambiar, la 142 y su hija la 143, que se logró atraer capital extranjero en muchos casos, pero inversión privada, que empezó a construir, por ejemplo, centrales térmicas, que hoy en día son todo el respaldo, y se hizo porque eso generaba unas reglas de juego claras y le daba credibilidad a la nación como tal. Ahora ustedes han pensado en las implicaciones que el cambio y la derogación de estas leyes pueda generar en materia de inversión en un sector que es clave y estratégico, por lo demás, para la seguridad energética nacional?
La adecuación de la ley 142 y 143 no es para abolir al sector privado, sino antes, por el contrario, para estimular más inversión en el sector privado y participación de comunidades que puedan autogestionar servicios públicos. En el caso de las nuevas energías, energía solar, ya algunas comunidades han establecido algunas comunidades energéticas, han establecido paneles solares, en acueductos hay acueductos comunitarios, pero yo creo que en ningún momento el gobierno ha hablado de que va a abolir la prestación de los servicios por parte del sector privado. Es un derecho constitucional, la Constitución del 91 lo estableció así, y este gobierno no ha pensado en hacer reformas constitucionales para quitarle al sector privado la prestación de los servicios públicos.
Doctor Dagoberto, usted me dice el modelo en el cual se están basando para que toman como guía es basura cero, lo que hizo Petro con las basuras en Bogotá.
Basura cero no es un invento de Petro, es un proyecto, un programa que ha establecido la comunidad internacional.
Que ejecutó, no, pero no quiero entrar, no quiero entrar en esa controversia. Eso fue lo que ejecutó el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, ¿cierto?
Pues es lo que dice la comunidad internacional para tratar de que a los rellenos sanitarios se
deposite. ¿Y a usted le parece
cada vez menos basura?
¿Y a usted le parece que el manejo de las basuras cuando el presidente fue alcalde de Bogotá fue un modelo, que eso salió muy bien?
Pues todo modelo tiene sus desperfectos, sus imperfecciones, como el modelo actual. Hoy yo creo que ya los rellenos sanitarios no son un modelo que sea aconsejable. Hay muchas quejas, los rellenos sanitarios están ya copándose, las licencias ambientales que tienen ya están también a punto de vencerse, el Estado está
atrasado. No, por eso, pero es que en esa época Basura Cero, entre otras cosas, se basa en eso y en el modelo de reciclaje, y eso, hasta donde yo recuerdo, todo el sistema de basuras en la alcaldía del presidente Petro fue un desastre.
Claro que el problema Basura Cero implica que ya no se va a transportar a los rellenos sanitarios la misma cantidad de residuos, y eso puede afectar intereses económicos, como en aquella época también afectó. Ya los rellenos sanitarios no va a ser un negocio, el transporte va a disminuir los pesos por tonelada, sino que por el contrario se va a reutilizar. y eso puede afectar sectores económicos porque ya no van a poder transportar las toneladas que a veces incluso le incluían desperdicios de construcción para cobrarle a los usuarios el transporte y el peso. Mm.
Sí, ese fue un escándalo que usted sabe quién descubrió, el tema de los desperdicios.
Pues yo creo que hoy hay muchos escándalos que aún todavía no se han sacado a flote, pero estamos en la superintendencia descubriendo trampas en alguna prestación de los servicios. Yo creo que pronto vamos
eso,
a sacar un informe.
¿Eso sigue sucediendo?
Sigue sucediendo, sí, señor.
Pero no es que, es hasta donde yo recuerdo, doctor Dagoberto, eso que usted llama desperdicios, esos son los escombros. Y es que los escombros también hay que recogerlos. Y la gente,
sí, claro,
privados en Bogotá o en otras ciudades del país, se metieron a recoger basuras porque el Estado colombiano, si usted recuerda la época de la EDIS, fracasó. Por eso me parece tan interesante que usted mencione el sector de basuras como un modelo a seguir, porque se ha ido replicando en diferentes servicios públicos el mismo modelo, participación de privados, porque el Estado no fue muy eficiente.
Sí, claro, es que el sector privado en ningún momento está pensando en abolirse. Lo que estamos diciendo es que ya con el modelo basura cero, que no es un invento de Petro, sino que es un compromiso internacional para reducir, para que cada vez se depositen menos residuos en los llamados hoy rellenos sanitarios. Obviamente se va a disminuir el papel de los rellenos sanitarios, se va a disminuir el transporte de residuos, porque el objetivo de basura cero es aprovechar, hacer economía circular, reutilizar residuos. Entonces, pues obviamente ya el negocio de depositar en rellenos sanitarios, pues no, sí, es, no va a ser tan bueno.
Sí, doctor Quiroga, ¿por qué en el proyecto de ley que pretende el gobierno del presidente Petro radicar en los próximos días de reforma a los servicios públicos se debilita, por un lado, la experiencia o los requisitos mínimos para ser director de la unidad de planeación minero-energética? ¿Por qué pasa de 6 a 3 años de la experiencia en el sector? ¿Y por qué, si el presidente de la República es quien nombra a los comisionados de la CREG, se le busca agregar otro vocal designado exclusivamente por el presidente de la República? ¿Cuál es la explicación para esas dos movidas? ¿Bajar los requisitos técnicos para ser director de la UPME y aumentar en uno los representantes del presidente en la CREG?
Lo que hay ahora es un borrador de equipos de trabajo de los distintos ministerios que han hecho propuestas y los estamos compilando. Aún falta hacer algunas depuraciones. En el momento en que estemos depurando, pues se revisará y se analizará dichas propuestas. El proyecto hoy pues tiene una cantidad de articulado porque fue recibido. Se recibieron muchas propuestas de los ministerios y de algunas entidades, pero aún está en depuración. Lo que hay en borrador es la compilación de todas esas propuestas, pero ahora viene el proceso de depuración y socialización para que se ponga en consideración también y puedan participar los medios, puedan participar los usuarios, puedan participar los empresarios para enriquecer el proyecto que será presentado al Congreso.
Sí, doctor Dagoberto, una pregunta final. De esos privados que ustedes ven, ¿hay asociaciones pequeñas, asociaciones juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos que podrían entrar a prestar servicios públicos domiciliarios, según leo en el borrador, cierto?
Sí, señor.
¿Qué es lo que se están imaginando ustedes? ¿Se juntan unos vecinos para recoger la basura o qué servicio van a prestar los privados, pequeñas asociaciones de usuarios privados?
O sea, uno de los principios pues es la democratización de los servicios públicos, pero ya hay comunidades rurales que están desarrollando proyectos, en el caso de las comunidades energéticas, instalando paneles solares. También hay en el servicio de agua algunos acueductos comunitarios que son dirigidos por campesinos en zonas rurales, incluso en zonas periféricas de ciudades. Se está haciendo en Villavicencio, hay acueductos comunitarios, en Ibagué hay acueductos comunitarios, en varias partes del país existen acueductos comunitarios, y hoy estamos viendo que hay comunidades que también están tratando de establecer el servicio de energía a través de los paneles solares.
¿Y si ya existen hoy, qué es lo que quieren cambiar con la ley de servicios públicos?
reglamentar el estímulo que tiene que hacer el Estado para la democratización de los servicios públicos.
O sea, promover esas pequeñas asociaciones.
Pues pequeñas o grandes, de todas maneras, que haya autogestión, facilitar la autogestión por parte de las comunidades.
Y poner a esos pequeños juntas de acción comunal, digo, pongo solo un ejemplo, a competir con el modelo que hoy prestan grandes firmas privadas.
Pues,
pip, pip, pip. Es el superintendente de servicios públicos, hablando del nuevo modelo de servicios públicos. Está Aurelio, es la ley, la nueva ley que entra a la lista, a la cola del presidente Gustavo Petro, a los proyectos que se tramitan en el Congreso de Colombia.
Sí, le pudimos escuchar al doctor Quiroga tres o cuatro cosas, pues digamos que van muy de la mano de lo que ha sido el pensamiento de Petro en este tema. Basura cero. No, a mí me da pena con el doctor Quiroga, pero lo de basura cero ha sido una idea, pues, que realmente incluso ambientalistas como Martínez Alier, por ejemplo, la ha rechazado, porque es imposible. Y más de un país como Colombia. Mire, la basura en los países del sur del mundo son distintos a los países del norte, ahora que estamos hablando tanto de que unos se van para un lado y otros para el otro. La basura en los países de menos desarrollo, como Colombia, es una basura con un altísimo componente orgánico y con un bajo componente inorgánico. El altísimo componente orgánico quiere decir residuos de cáscaras de plátano, de papa, de, bueno, este tipo de basuras, son en Colombia más o menos el 60 al 70% de la composición de basura. Eso tiene una dificultad enorme para volverse reciclaje y a lo sumo se puede volver en muchos casos compostaje, o etcétera, etcétera. Pero usted hablar de basura cero en países como Colombia, pues realmente no es muy posible. Otra cosa es en países donde hay un altísimo componente de la basura inorgánica, 80, 90%, y eso claro que da lugar a reciclaje y economías circulares. Pero Néstor, también hay algo que... No, a todo el mundo le gustan las cosas, pero una cosa es que uno le guste y otra cosa es que puedan ser ciertas, que puedan ser reales.
Pero escúchame un minutico para... A usted no le gustó, Aurelio, escucho opiniones sobre...
Para terminar con el tema de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son, en el fondo, usted mismo lo dijo, privatizaciones en pequeña escala. Ahora, el sector privado hoy es predominante, pero en grado altísimo, en las energías renovables. Acabaron de inaugurar el parque solar de 400.000 paneles solares en el Cesar de Enel, ¿sí? Y los parques solares de Ecopetrol son de una firma norteamericana que se llaman EIS. Y Petro está hablando de hidrógeno verde con la Siemens. Eso son compañías, las multinacionales, se tomaron la energía solar y energía eólica en Colombia. Y venir a decir que se va a favorecer a la justicia ambiental con proyectos tan pequeños como ese, para no hablar de los acueductos comunitarios que existen en Colombia hace años y que están abandonados, que nadie, el Estado no lo ha dejado su propia suerte, que no tiene ningún apoyo.
A ver, Luis Ernesto.
La ley tiene cosas que son definitivamente positivas y de verdad puede que no haya salido bien en Bogotá, hay que reconocerlo, cuando el presidente era alcalde, pero el principio de basura cero, que no, como decía el superintendente, no se lo inventa Petro, lo que busca es que no haya basura, sino que todo se aproveche de alguna manera. Lo que es orgánico, como decía Aurelio, que se composte debidamente, lo que es recuperable, aprovechable, lo que se haga con reciclaje químico, con reciclaje mecánico.
Pero si fuera eso, Luis Ernesto, no se necesita una ley, ¿no? Para que la gente aprenda a reciclar.
No, sí se necesita una ley porque necesita generar los incentivos tarifarios para que haya un incentivo, no para enterrar, como pasa hoy en muchos municipios, sino un incentivo para aprovechar. También yo creo que es muy importante esta iniciativa, Néstor, el rol de los pequeños. Digamos, que sean pequeños privados, pues maravilloso, porque son asociaciones de juntas de acción comunal, asociaciones público-populares, organizaciones solidarias, que se ponen no solo a recuperar basura, como pasa hoy en todas las grandes ciudades del país con las organizaciones de recicladores, sino que también se meten en otro tipo de actividades de servicios públicos, como prestar internet, el internet rural que hoy... si comparten, digamos, una conexión de fibra óptica y después con pequeños satélites instalen en varias viviendas, ahí hay un negocio que puede administrar una junta de acción comunal. O ser competitivos, por ejemplo, para recolectar energía solar, pero como hoy no se la pueden vender a una red interconectada, porque eso es grandes negocios, como lo decía Aurelio, de Enel y otros, pues lo que permite la ley es facilitar que estas pequeñas organizaciones participen y que tengamos incentivos económicos para que la basura no se entierre, sino se aproveche.
En el papel, claro, eso suena perfecto,
pero,
sí, señor. Siete cuarenta y cinco minutos.
Déjeme decir tres cosas.
Un segundo, Héctor. María Consuelo.
A mí me parece interesantísimo que al superintendente le parezcan lentas las comisiones de regulación, porque nos lo dijo clarísimo, es que son muy lentas para tomar decisiones.
Por eso las facultades extraordinarias
no,
que le dan al presidente.
Claro, pero son muy lentas si no nombran a los miembros en propiedad, porque el 24 de enero le tocó al Tribunal de Cundinamarca pronunciarse, porque solo uno de los miembros estaba nombrado en propiedad, y son seis. Entonces, si no nombran a los miembros de las comisiones, obviamente son lentas, y los lentos en nombrarlas han sido precisamente las personas del gobierno a quienes les correspondería nombrarlas. Es que recordemos que las comisiones lo que permiten es un equilibrio técnico precisamente para establecer las tarifas de los servicios públicos, y en el tema de energético es fundamental.
Menor, Consuelo, parece sí. Un tema
tres cositas
que haya,
Néstor.
Que haya comisiones llenas de técnicos, lo que permite es pensar a mediano plazo.
Claro, y les parecen lentas porque no las nombran.
Cuando las decisiones se toman por políticos sin criterios técnicos, obviamente suelen ser decisiones inmediatistas, pensando en las elecciones, pensando
pan
en el resultado
para hoy
político.
Y hambre para mañana.
Tres cositas, Néstor.
Señor.
Pero se las digo en titulares para no alargarme. Vale. La primera es que yo dudo de la capacidad política del gobierno del presidente Petro para hacer aprobar cualquier cosa. A mí me parece que todos los proyectos de ley, de acto legislativo que se han venido anunciando por parte de los ministros tienen muy poca probabilidad de ser aprobados en el Congreso.
Echando carreta innecesariamente, me dice usted.
Me parece, y sobre todo en unos temas como en el de servicios públicos, en el que hay una diferencia ideológica con el gobierno enorme. Porque claro que, y eso era lo segundo que iba a decir, si hay en algo en lo que se concreta la discusión con Petro, porque tiene que ver con la participación de los particulares o con el papel del Estado, es el de la regulación de servicios públicos. Y el tercer punto es volver a traer uno que ayer trajo María Consuelo,
señor,
que me pareció muy, muy oportuno y que aquí vuelve a tener todo que ver, que son las entidades territoriales, el papel de los gobiernos locales. Resulta que la Constitución, en el artículo, yo no recuerdo de memoria, pero por allá 360 y algo, dice expresamente que los servicios públicos domiciliarios los prestarán directamente los municipios, ¿bien?, cuando técnica y económicamente corresponda.
Por eso
y resulta que
Héctor,
de eso,
por eso
nadie habla en estos proyectos.
No, por eso le
y
claro,
esa es la discusión,
tiene razón Héctor, por eso le preguntaba yo al señor superintendente por el modelo de basuras en Bogotá. Usted se acuerda, eso fue plena autonomía en ese momento del alcalde de Bogotá, que
claro,
destruyó...
Claro, y es que así tiene que ser.
Que destruyó el modelo de basuras en Bogotá, que ahora él cita como un ejemplo exitoso, basado en el programa, pues que es puramente de borrador, en el programa Basura Cero. 7:48 minutos, Daniel.
Néstor, y esa es la discusión que ha traído Héctor varias veces a colación. ¿Qué hace el gobierno nacional metiéndose en temas que son estrictamente de las alcaldías locales? Héctor siempre ha puesto el ejemplo de los parques. En este caso cabe el argumento de los servicios públicos. Pero yo quedé aún más preocupado que con la entrevista, con la frase inicial de Héctor. Yo dudo, que nos decía, yo dudo de la capacidad política del gobierno de Gustavo Petro para pasar cualquier proyecto. Yo tenía más preocupaciones sobre la capacidad técnica que están perdiendo las entidades con los nombramientos que están haciendo, con sacar la gente técnica y meter a los políticos. Pero si ahora Héctor nos dice también que está muy bien informado, que duda de la capacidad política, entonces mi pregunta es qué le queda al gobierno Petro. Si no tiene capacidad técnica
Esto entra en la cola, ¿no? Entonces tenemos reforma a la salud,
sí,
reforma pensional, reforma laboral, reforma a la justicia.
¿Eso no se resuelve con mermelada?
Reforma... Sí, padre, pero...
Esa mermelada chiquita que estaban diciendo que iban a dar...
Ha pasado año y medio, y esto lo sabe cualquier persona que haya pertenecido a un gobierno, cada vez que pasa un día es más difícil tramitar una ley.
Lo único que ha aprobado fácilmente el gobierno...
La tributaria. Sí, no, y pare de contar. Es decir, estamos en el enunciado de intenciones del gobierno de hacer algunos cambios. Faltan 10 minutos.
Y dos cosas muy rápidas que a mí me preocupan de esto. Uno, y es que según pues parece ser, el gobierno del cambio consiste en bajar los requisitos para todo. Lo señaló ahorita Ricardo en su pregunta. Entonces, de 6 a 3 baja la experiencia, ¿no? Para estar en la unidad de planeación
lista, Paola, de en qué entidades están bajando requisitos para entrar.
Bueno, para ser comisionado experto de la CREC, para ser miembro de Junta de Ecopetrol. Y son los que se me ocurren aquí ya nada más hablando con usted, pero con seguridad hay un montón más de entidades en donde lo que se
ahora,
está haciendo es rebajar y relajar los requisitos para
estar
en ellas.
¿Por qué están bajando los requisitos? Si es para la CREG o si es para la Junta Directiva de Ecopetrol, pues obviamente es,
sí, no es
que...
para poner más aviondos, precisamente, sino porque quieren poner sus cuotas, sus fichas,
no,
la gente
no
afina a su
gente,
pensamiento,
no tiene,
y porque no tienen técnicos que
no
le caminen
gente,
a ese
claro,
tema,
que no,
una
que
vez más.
Pero, cumplen los requisitos.
Pero es que además le quiero decir
hay algo
otra
más,
cosa.
Hay sí. algo que es tal vez dramático en todo esto, además, Paola, y es que el gobierno les ofrece... a técnicos, a gente que tiene experiencia y esas personas no aceptan los cargos. Entonces, digamos que no formaron personas para esos cargos cuando llegaron al gobierno. Y por otro lado es que a quienes les ofrecen, les dicen, no, muchas gracias, yo prefiero no formar.
Se había demorado este proyecto de ley, Néstor, porque uno de los componentes claves de lo que fue el gran cambio del modelo económico en los 90s que hizo César Gaviria fue la ley de servicios públicos. Así como se privatizó el servicio de salud, el servicio de pensiones, también mucho de la prestación de servicios públicos, y contra eso es que lucha el presidente Gustavo Petro. Quiere desmontar ese que se llamó el modelo neoliberal, porque considera que ya llegó el momento de que se agotó, y lo dice abiertamente. Entonces, era el proyecto que faltaba. Pero muy seguramente en el Congreso va a tener dificultades, porque si algo tiene de apoyo grande son esas empresas privadas de servicios públicos a nivel local. Sin embargo, como en todo, hay espacios donde mejorar. Por ejemplo, en el tema de basuras, así como el modelo avanzó mucho, pasamos de tener un servicio de basuras muy malo a uno bastante mejor, todavía estamos lejos de tener un sistema a disposición de residuos bien hecho, y hay mucho en qué trabajar. Entonces, ojalá en el Congreso la discusión no fuera solamente ideológica entre privados y públicos, sino que se trabajara en todas esas cosas que se pueden mejorar.
Pero me parece,
porque el cambio
Álvaro,
no siempre es echar para atrás, sino avanzar.
Usted me parece que tiene razón. Fíjese que estamos en un punto de desmonte de las muchas privatizaciones que hubo en los años 90, especialmente en el gobierno de César Gaviria, que le dijeron en un momento era neoliberal, y estamos desandando el camino andado en estos últimos 30 años. 7:53 en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.